La ponencia se denomina El urbanismo regular y la iglesia mudéjar clasicista en Canarias y en América. Y comienza con una especie de introducción metodológica para luego tomar estos dos temas. Fue siempre preocupación importante de los investigadores identificar las relaciones de filiación entre los rasgos culturales de la península y los de América como un modo de explicar inteligentemente el proceso de transculturación. Desde luego, en razón de su papel protagónico en el descubrimiento y en la dirección y administración de la conquista, Sevilla y la Baja Andalucía han tenido y siguen teniendo un lugar privilegiado entre las diversas regiones de la península a la hora de rastrear la localización precisa de los rasgos de la cultura donadora. Hemos mencionado inicialmente solo la península y América como actores del proceso de filiación, puesto que en esta relación filial los papeles de donadora y receptora están inequívocamente repartidos. Mucho más compleja es la situación de las siete islas, que geográficamente no son americanas ni son peninsulares. Más aún, tampoco les ha sido dado un papel inequívoco en la gran transculturación que se produjo desde el siglo XVI, XV. Efectivamente, las Islas Canarias han sido unas primeras Antillas y un camino para Indias, es decir, un anticipo de América, pero no América. Un sitio en la ruta desde la península, pero no la península. Su papel ha sido, a la vez, de receptora y de donadora. Por momentos dominó la recepción, como durante el siglo XV. La etapa más claramente donadora parece haber sido la del siglo XVIII. En este intento modesto no de aportar, sino de reflexionar sobre lo que ya se ha aportado, un primer paso puede consistir en preguntarse qué formas del urbanismo y de la arquitectura pudieron trasvasarse de Canarias a América. Ha sido dicho recientemente que indudablemente Canarias no crea modelos arquitectónicos. Por el contrario, los recibe y los adapta. Una vez reelaborados aquellos, los extiende por suelo hispanoamericano. A partir de aquí podemos afirmar que será necesario identificar las formas reelaboradas por medio de las peculiaridades o rasgos secundarios que permitan distinguirlas como Canarias, y por lo tanto diferentes de sus equivalentes peninsulares que simultáneamente compiten para trasvasarse a América en forma directa. El balcón canario describe a la perfección el caso de la forma arquitectónica canaria, producto reelaborado de modelos peninsulares que ha tenido una gran difusión en América. Pero no todas las formas urbanas y arquitectónicas desarrolladas en la península y en las islas pasaron a América. Foster ha explicado muy claramente cómo en coyunturas históricas de este tipo se produce una selección de entre la totalidad de los elementos que se encuentran en una cultura donadora. Una cultura de conquista es el resultado de procesos que tamizan a la cultura más dinámica que se expande, separando y descartando un alto porcentaje de todos los elementos complejos y configuraciones que en ella se encuentran. Por otra parte, la cultura no se transmite sino es por medio de los individuos y ningún individuo participa totalmente de la cultura de su propia sociedad. Luego, la cultura de la sociedad donante nunca se ofrece totalmente. Dentro de la diversidad de los elementos de la cultura, la arquitectura y el urbanismo estaban, en el siglo XVI particularmente, en desventaja frente a los otros objetos de la cultura material que tenían carácter mueble, e incluso frente a los que podían ser transmitidos oralmente con eficacia. La única posibilidad de concretar el trasvase de las formas urbanas y arquitectónicas en América era construir de memoria, sin los modelos a la vista, un nuevo ejemplar. La oportunidad que tenía este nuevo ejemplar de transformarse en un modelo local dependía no solo de su eficiencia utilitaria, sino también del prestigio del grupo donador peninsular o isleño y del prestigio individual del portador de la forma dentro del nuevo contexto cultural. La cultura de conquista tiende a eliminar los elementos secundarios, produciendo una síntesis y la desaparición de particularidades y matices locales, hecho que ha sido verificado dentro de la misma condición de los canarios. El canario al emigrar a América emigró como canario y no como natural de su propia isla. Así portaba como patrona no la Virgen de los Reyes o de la Peña, sino la Candelaria, devoción en la que se identificaban todos los isleños, Delgado Domínguez. En definitiva, no todas las formas que pudieron pasar a América desde Canarias lograron hacerlo. A primera vista puede afirmarse que tanto la iglesia mudéjar clasicista de tres naves como el balcón tuvieron una importante difusión en América. Parecería, en cambio, que la construcción civil o religiosa en piedra con sillería en los ángulos, de la cual es un ejemplo temprano la Torre del Conde en San Sebastián, no tuvo el mismo éxito. La pregunta acerca del porqué de esta selección no tiene respuesta todavía. Un segundo paso razonable de esta aproximación al tema es intentar alguna explicitación sobre cómo se produjo el trasvase. Ya se ha dicho que la cultura no es una entidad mística que pueda viajar sin sus portadores humanos, y al menos dentro de nuestro campo, el de la arquitectura y el urbanismo, esto es más cierto todavía. Por ello, el tema de la migración de los canarios a América resulta clave, y de eso hay muchos especialistas en este coloquio. De los migrantes canarios de América, sin embargo, han quedado registrados los nombres y los hechos referidos a los conquistadores, gobernantes y dignatarios eclesiásticos. Son escasas, en cambio, las menciones documentadas de la presencia, o menos aún de la actividad de alarifes o artesanos. Y aún así, aunque estuvieran los alferifes o artesanos canarios, no sabemos con qué modelos trabajaron. Debido a ello, la difusión de formas canarias en América ha debido inferirse, en general, por el procedimiento del cotejo de los ejemplares americanos con los canarios y con los peninsulares, intentando una triple conclusión. Primero, que los ejemplares americanos coinciden con los canarios y no con los peninsulares. Dos, segundo, que existe precedencia de los ejemplares canarios respecto de los americanos. Tercero, que el grado de complejidad de la estructura formal de los ejemplares o de algunos o algunos de sus rasgos secundarios permite descartar la posibilidad de que se hubieran producido creaciones originales paralelas. Lo empírico del procedimiento y la falta de inventarios razonables en América en particular ha permitido hasta ahora ir solo muy poco más lejos que el tema del Bancón Canario. Necesariamente las conclusiones son imprecisas debido a la dificultad para datar ejemplares de una actividad cultural que fue popular, anónima y creó la forma arquitectónica en un lento proceso de perfeccionamiento que no cesó en ninguno de los lados del Atlántico una vez producido el trasvase. Hay indudablemente una evolución paralela entre la cultura donadora y la cultura receptora. Esto último significa que de tales ejemplares, los más antiguos que observamos hoy son el resultado de la reelaboración de la forma canaria original. La reelaboración comenzó por la síntesis que integró el utillaje mental del artesano canario que emigró y produjo la primera forma americana, y continuó con las reelaboraciones sucesivas que se dispersaron desde un lugar americano convertido en nuevo centro de irradiación. Un tercer paso puede consistir en ocuparse brevemente de la localización en América del trasvase. Los antropólogos sostienen la perogrullada de que los elementos de la cultura serán adquiridos primero por las sociedades que están más cerca de sus puntos de origen. A pesar de la sencillez de la observación, ella nos ayuda a reiterar lo conocido, que buena parte de los puntos de concentración de migrantes canarios están en las islas de las Antillas, en las costas de la Tierra Firme, en segundo lugar en el Río de la Plata. Se trata, claro, de cercanías mentales, no de distancias. Se trata de islas y de puertos, de configuraciones ambientales y poblacionales afines a las de las Canarias. En tercer lugar, hay que buscar explicaciones para ciertos casos más lejanos, como Bogotá o Lima. Un cuarto paso en forma de pregunta puede formularse: ¿cuándo pudieron pasar a América e integrarse en la cultura americana las formas urbanas y arquitectónicas canarias? La respuesta obvia es que una vez que esas formas tuvieron suficiente entidad física propia para poder distinguirse y sus portadores suficiente prestigio social y profesional para imponerlas como elementos significativos de la cultura de conquista. Esta situación pudo presentarse en el caso de la iglesia mudéjar clasicista de Tres Naves durante el siglo XVI. Luego, una vez cristalizada la forma de las nuevas culturas hispanoamericanas, se hizo mucho más difícil la transculturación. Las sociedades americanas se hicieron más resistentes a la influencia española continua. A pesar de ello, si es cierto que las formas más elaboradas del Bancón Canario pasaron a América en el siglo XVIII, habrá que reconocer que ellas tuvieron la suficiente entidad y prestigio como para haber sido incorporadas en sustitución de los desarrollos americanos que se basaban en modelos más antiguos. El último paso reflexivo acerca del problema del trasvase se refiere a la posible aplicación del análisis cuantitativo de un enfoque interdisciplinario. Para evidenciar la utilidad de conclusiones cuantitativas, solo tenemos que imaginar que contáramos con respuestas ciertas a preguntas como: ¿qué cantidad de elementos de cada tipo representativo de las formas canarias existieron en Lima? En Puerto Cabello, ¿cuántos balcones hubo y aún quedan del siglo XVIII? ¿Cuántos de ellos son canarios? El acercamiento cuantitativo no sustituye, sino que complementa el análisis cualitativo, permitiendo procesar nuevos datos, descubriendo otros fundamentos teóricos y facilitando la cooperación interdisciplinaria y el surgimiento de nuevas fuentes. Los historiadores de las mentalidades comienzan a obtener conclusiones sobre las representaciones religiosas colectivas en los medios populares en la época moderna, interrogándose sobre la disposición jerarquizada de los altares y las representaciones en las iglesias parroquiales, como también sobre la organización espacial de los lugares de culto. No se nos escapa que la agrupación estadística de los datos es uno de los pasos más difíciles y al mismo tiempo más importantes de la aplicación del método estadístico en la investigación histórica. Más aún, por tratarse de nuestra especialidad de ejemplares producidos en muchos casos por los procedimientos de la cultura popular, habitualmente se muestran como intemporales, sin historia, aparentemente irreductibles a ser ubicados en una secuencia cronológica. A ello se agrega la dificultad crónica de todo historiador. Los corpus que se pueden constituir son por definición residuales, restos más o menos ricos escapados de las vicisitudes de la historia. Efectivamente, no poseemos los universos completos de las formas arquitectónicas de Canarias ni de América, y el secular proceso de destrucción y transformación de los ejemplares se acelera. A pesar de ello, se pueden todavía construir series iconográficas a partir de inventarios como los que existen para Canarias, al menos para Tenerife, y comienzan a concretarse para América. Los historiadores se deben limitar a lo que ha quedado del pasado. Depende de su ingenio el uso que se haga de las fuentes todavía existentes con fines estadísticos. Las dos aproximaciones que intento hacer luego son sobre el urbanismo regular, la que vamos a ver alguna complementación con la que escuchaba hace un momento, y luego sobre el tema de la iglesia mudéjar clasicista, de tres naves. El análisis del proceso histórico de las ciudades hispanoamericanas ha sido tema de preferente investigación y de arduos debates en los últimos 20 o 30 años, arduos y terribles debates. Como resultado de ello se han podido describir diversas series, tanto de carácter regional como continental. Sin embargo, no disponemos todavía de un corpus exhaustivo de su cartografía urbana que haya superado el gran clásico de Checa-Goitia, Torres Balbás y González y González, que está a punto de cumplir los 40 años. Desde luego, de la enorme cantidad de ciudades fundadas y la información rudimentaria y de confiabilidad dudosa que consigna la cartografía, especialmente la del siglo XVI, es posible que todavía tengan que volver a revisarse algunas conclusiones que hoy consideramos válidas, del mismo modo que no hace mucho lo hemos hecho con el viejo tópico que sostenía que las ciudades hispanoamericanas se hicieron según las leyes de Indias. Sobre la historia urbana canaria, con la información de que disponemos, me atrevo a señalar algunos aspectos que estimo centrales para el cotejo con los ejemplares americanos. En primer lugar, la existencia de una mayoría clara de centros urbanos cuyo núcleo inicial ha sido irregular: Betancuria, Valverde, Las Palmas, Tel de la Orotava, Santa Cruz de Tenerife e Icod. Luego, un par de casos semejantes en cuanto a su regularidad, quizá espontánea, lograda con sus calles principales que se presentan paralelas a la costa, adoptando una disposición frecuente en ciudades-puertos: Santa Cruz de la Palma, rectilínea, y Garachico, curvilínea. Finalmente, los dos casos que más nos interesan para un cotejo con las americanas: La Laguna y San Sebastián de la Gomera. Más allá de la discusión sobre la oportunidad precisa en la cual la villa de arriba dejó de ser el centro principal de la ciudad de La Laguna, parece posible asegurar que el trazado rectilíneo de la villa de abajo, se deba o no a la decisión política de Fernando de Lugo, tuvo lugar en el lapso que va entre la última década del siglo XV y la primera del XVI. Esto nos basta para establecer el cotejo con la decisiva fundación americana de Santo Domingo de 1502. Las estructuras urbanas de ambas ciudades muestran indudables analogías, al haberse adoptado una malla que presenta un primer nivel de regularidad. En efecto, ambas trazas están constituidas por una serie de calles longitudinales, rectas, desde luego, no paralelas, cruzadas por otras transversales. Estas también son rectas y no paralelas, pero su desarrollo no se completa y muchas veces se quiebra debido a cambio de rumbo o a diferentes tamaños de las manzanas. Es decir, esto supone un primer nivel de regularidad, la existencia de dos haces de líneas, rectas pero no paralelas, en principio rectas y no paralelas. Entre 1506 y 1514 se repartieron solares en La Laguna, cuyas medidas tenían una notable regularidad y su promedio era de 70 pies de largo por 18 de ancho. En cambio, las primeras trazas hispanoamericanas, que en pleno siglo XVI como Lima, presentan la clásica división de las manzanas de la cuadrícula regular en cuatro solares cuadrados de 225 pies de lado, están sugiriendo un abrupto cambio de escala. Este salto dimensional americano es ya verificable en la traza de Santo Domingo hacia 1520, cuyas manzanas de tamaño variable presentan como mínimo 45 metros de lado y 165 como máximo. Otro ejemplo, la ciudad de Carlentini, fundación española en Sicilia de 1551, posee una estructura ortogonal irregular y sus manzanas son de 30 y 50 metros de lado. Es decir, que la cual destacó a la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Como síntesis sostuvo que el plan recuerda a las iglesias de Huelva. Angulo en 1932 había demostrado que en la antigua provincia de Sevilla las únicas columnas que podían encontrarse en iglesias mudéjares eran clásicas, es decir, reutilizadas de los templos antiguos. Palma, en 1955, opinaba que las iglesias menores de Las Palmas siguen la corriente mudéjar de la Baja Andalucía. Y esta idea permaneció firme hasta que en 1977, Fraga González, estudiando a fondo la arquitectura mudéjar de la Baja Andalucía, constató que en modo alguno podíamos hallar los mil detalles que peculiarizan y enriquecen el mudejarismo andaluz en las construcciones isleñas. Y afirmó entonces que la arquitectura canaria hasta el 1700 era fruto de la doble influencia castellano-portuguesa de siglos anteriores. En realidad, en toda Andalucía, la iglesia de Santa María la Mayor de Antequera es el único precedente del sistema de arcos sobre columnas clásicas, jónicas en este caso, sosteniendo las techumbres mudéjares que cubren las tres naves. Dice Camón Aznar, es quizá el interior más purista e italianizante del Renacimiento español, recuerda obras toscanas, a lo que ayuda su cubrición por armadura morisca. La observación es acertada porque el aire renacentista y no mudéjar de la iglesia se debe a la enorme altura de la nave y al enorme diámetro de las columnas, lo que destaca nítidamente las columnas blancas y esconde el alfarje oscuro, ni la parte superior que por otro lado no está iluminada. En las iglesias canarias y sudamericanas que responden al tipo, en cambio, la escala es otra y la contradicción entre el lenguaje de la techumbre y de los soportes está mucho más claramente presente, como está aquí, entre las paredes y la techumbre. En América, Kubler, en 1948, estudió a fondo la arquitectura del siglo XVI mexicano. De los ejemplos que citó pueden seleccionarse los tres edificios vinculados al tipo que hemos identificado en Canarias: la iglesia dominica de Cuilapan y la franciscana de Tecali y Zacatlán. Kubler, además, mencionó la atribución no documentada de una de ellas al dominico portugués Barbosa, si habría la intervención de un portugués. Finalmente indicó el origen del tipo. Las fuentes son raras en la península ibérica y tienen que encontrarse en Portugal, un pequeño grupo de iglesias del segundo cuarto del siglo XVI, de tres naves con arcadas clásicas, techos de madera y santuarios abovedados. Indicó como la más antigua del grupo a la pequeña iglesia de Atalaya, fechada en 1528. Marco Dorta, en 1951, con relación a su estudio sobre Cartagena de Indias, ya situó tácitamente a la catedral de esta ciudad en una serie que comienza en Antequera y pasa por las iglesias canarias de San Juan de Telde, la Concepción de la Laguna y la Catedral Vieja de Bogotá. Menciona también a dos de la serie mexicana, Zacatlán y Tecali, haciendo notar que en todos los casos las columnas son de tambores de cantería. Angulo, 1955, consignaba que, según la opinión del historiador dominico Burgoa del siglo XVII, el autor de la iglesia de Cuilapan había sido Fray Antonio de Barbosa, portugués y el mayor arquitecto que se ha visto en estos reinos. Gasparín, en 1965, realizó un examen de los ejemplares venezolanos apoyado por una documentación gráfica fuera de lo común, lo que le permitió corroborar cuasi estadísticamente que el tipo, en la cuenca del Caribe, encontró una difusión que no pudo alcanzar en la tierra de los aztecas. Marco Dorta, en 1973, realizó una síntesis muy clara del desarrollo del tipo en México, Colombia y Venezuela y afirmó: los precedentes de este tipo de templos se encuentran en Portugal y en Castilla, de donde pasarían las Islas Canarias para arraigarse con fuerza. Hasta aquí al menos. En el caso de una de las tres iglesias mexicanas, la más antigua, la de Cuilapan, parecería razonablemente confirmada la primera intuición del marqués de Lozoya sobre el posible origen portugués del modelo inicial. En cuanto al trasvase del modelo en Colombia y Venezuela, quizá existen datos suficientes como para ensayar una hipótesis de conjunto que sostenga el origen canario. Veamos. La provincia de Santa Marta fue el objetivo de la armada que preparó en Tenerife en 1535 Pedro Fernández de Lugo, segundo adelantado de Canarias. Llevó con él casi 2.000 hombres. Alonso Luis de Lugo continuó la empresa de su padre en 1541. Fue adelantado y gobernador de Santa Marta y en 1543 penetró en un nuevo reino de Granada y, según Angulo, al frente de una verdadera expedición colonizadora en la que figuraban artífices y oficiales para fábricas y edificios. Carlos Martínez, historiador y arquitecto colombiano, afirma que Alonso Luis de Lugo llegó con 75 españoles, de los que quedaron 55. El Cabildo, en 1542, había sostenido que no hay albañiles para hacer casa de teja. Y termina Martínez: a Santa Fe llegaron los primeros de este oficio en el mes de julio de 1543 en el séquito que acompañó a Alonso Luis de Lugo. 10 años más tarde, en 1553, el pregonero del Cabildo de Bogotá sacó a licitación pública la construcción de un templo, explicitando unas condiciones que le han permitido a Angulo precisar cómo habría de ser el edificio: una iglesia tan larga como dos veces su anchura, con muros de tapiería reforzados con rafas de ladrillo y arco toral de 40 varas de luz, capilla mayor en cuyo testero ochavado, las tres naves cubiertas de madera estaban separadas por arcos sobre pilares de ladrillo. La obra no se comenzó hasta 1572, sin embargo, y en 1575 apareció el primer plano de la catedral. Las columnas han reemplazado a pilares. Desde este momento existen, creemos, la cabeza de serie sudamericana del tipo, a la que siguieron rápidamente las catedrales de Cartagena, 1577, Coro, 1583, y Asunción de la Isla Margarita, 1599, doy la fecha de comienzo. Después, en los siglos siguientes, seguramente con refuerzo de los nuevos migrantes canarios que arribaron a Venezuela, se utilizó allí el modelo como una de las soluciones preferidas para construir iglesias, como lo ha demostrado Gasparini. Finalmente, si tenemos que optar entre el origen portugués o canario para el alarife que redactó en 1553 el llamado a licitación del Templo de Bogotá, es razonable suponer que pudo haber sido alguno de los acompañantes de Alonso Luis de Lugo, y en ese caso es probable que procediera de Canarias. Sobre el origen portugués remoto del modelo, el precedente más antiguo, según Kubler, habría sido la iglesia de Atalaya en 1528. Sin embargo, el tipo de iglesia que ya hemos descrito tuvo en Portugal bastante más difusión y antecedentes medievales, como la iglesia de Santa Cruz de Santarém de 1305, de tres naves con techumbre de madera y presbiterio abovedado. Los arcos de las naves son apuntados, pero apoyan en columnas toscanas cuyo fuste está levantado con tambores de cantería. Ya en el siglo XVI el arco de medio punto se generalizó. Por ejemplo, las iglesias de Alcochete, de 1515, pueblo natal del rey Don Manuel, y de San Quintino de Sobraldo Monte Agraso de 1520. Pero el caso más interesante, por lo cercano, que podamos mencionar, está en la isla Terceira del archipiélago de las Azores. Es la iglesia de San Sebastián en Angra del Heroísmo. En 1503 ya existía la iglesia y responde plenamente al tipo. Parecería entonces que en Portugal nació el tipo de iglesia cuyas tres naves se resuelven combinando un alfarje con arquerías de medio punto, que apoyan sobre columnas toscanas construidas con cantería y que ha tenido mucha mayor difusión que en España. Si queremos corroborar la presunción, el único caso conocido es de Antequera y ni siquiera coincide, ni en ambiente arquitectónico ni en estilo arquitectónico de las columnas. Si queremos corroborar la presunción sobre el origen portugués del modelo que pasó a Canarias, vale la pena vincularlo a toda otra serie de aspectos menores de la arquitectura, especialmente la arquitectura civil, en la que todos vemos de alguna manera coincidencias enormes con la arquitectura portuguesa. Uno es el tratamiento de los muros con refuerzo de cantería en los ángulos que encontramos en las cinco iglesias portuguesas mencionadas y que son uno de los rasgos más característicos de la arquitectura religiosa y civil de Canarias.